When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Papá, ¿tú no viste que me quedó primero?
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
¿Qué pasó, Caperuza? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Es un placer y es un gusto.
¿Ya escucharon la voz? Déjenme les platico. ya nos fue explicado.
Es que ni siquiera escuché la intro.
No, es que no hubo intro. Pete dijo, vamos en frío.
Ya me bajaste.
Perdón, este eras tú. Entonces, yo voy a bajar tantito porque te escucho demasiado y la neta no tengo ganas de escucharte.
Oye.
A ver, déjame les explico a nuestro queridísimo público. ¿Por qué tu vocecita se?
Es que, a ver, siento, en mi haber, siento que es una falta de respeto a la dignidad humana que uno se tenga que levantar antes de las 6 de la mañana.
Sí, sí es.
Sí, o sea, es absolutamente, no es de Dios.
Es ilegal, debería de ser no hasta de un Dios. Delito, debería de ser penalizado por la ley.
Eso quiere decir que toda esta semana traigo acumulado agotamiento.
Pobrecita.
Ajá.
A ver, platícanos.
¿Por qué? No, pues con lo que todas las mamás hemos padecido en estas 2 semanas, que es levántate temprano, la corredera, el tráfico que está infernal.
El terrorífico regreso a clases.
¡Puta! Pero terrorífico. La bendición que está de pésimas porque también no se quiere levantar temprano. Todo mal.
O sea, esta vacación larga que se
le... Nos mal acostumbró.
Se acostumbraron a dormirse tardísimo y a despertarse
sí, o sea,
tardísimo.
O sea, todas las adolescencias. Sí. Entonces...
Ha sido una semana difícil.
Ha sido una semana que no quisieras tú estar a las 5:30 a.m. en mi casa. Y en el posterior. Entonces, fíjate que lo que traigo no es un sufrir, pero sí es un agotar.
Un agotar.
Sí es un agotar y...
Y casi mal humor.
En mi personalidad... Curiosamente, yo te aguanto la hora ruda de trabajo, la desmañanada, el baile, ¿no?
Pero la falta de sueño sí ha sido...
La falta de comida, no, pero la falta de sueño desde
nos
que
daba
soy...
terror.
Desde no. que soy una niña...
Nos daba terror. A todos nos daba terror.
Me o sea, descoloca.
Sí, que te despertaran temprano o te despertaran de una siesta o no, te despertaran...
No, no hables en pasado. Mi hijo...
A la fecha. No mames, es
con sí. terror.
No, no, es como... Era como con pincitas de puta. La tenemos que despertar y entonces el mal humor y el grito...
Y me perdura. Entonces... Hoy que soy un adulto que trato de tantito ser responsable...
Dices que eres un adulto.
No puedo tampoco.
Esa parte nunca evolucionó.
No puedo. O sea, no hay manera... No ha habido terapia que me ayude a manejar. Te lo juro, puedo aguantar un día entero sin comer. De verdad.
Which is not true tampoco.
No, sí, yo sí. A mí no me pone de malas la comida.
Pero la falta de sueño...
Pero la falta de sueño sí. Ay, a ver, ¿a ti qué te pone de malas?
¿A mí qué me pone de malas?
Ay, ahora resulta que nada.
Soy un tipo súper agradable que sí, nada no, me pone de malas.
No, no, no.
Soy un tipo zen.
Aquí hay un Kleenex con mocos y no son míos.
Qué asco. Sí son tuyos, no te hagas.
¿A ti qué te pone de malas?
A mí nada, nada me pone de mal humor. Yo soy una persona, me pone de malas tu presidente, no. Yo creo. Ese güey me pone de malas.
Ah, entonces sí te pone de malas.
Sí, sí hay cosas que me ponen de muy mal humor. Pero ese no es el tema de hoy. Bueno, sí, parte.
Sí,
tiene
claro.
que ver, tiene que ver. ¿Tiene Déjenme que ver? Les presento el tema de hoy para que nos divirtamos juntos. Porque sí, todos tenemos nuestro lado.
Ya lo dijiste.
El tema de hoy es, ¿quién nos cae bien y quién nos cae mal y por qué? ¿Quién nos pone de buenas y quién nos pone de malas? A ver, me tocó a mí esta vez poner sobre la mesa el tema y ahí les va. Resulta que somos animales sociales.
Sí.
O sea, no hay forma de entender al ser humano simplemente con su biología y con su físico y su mente. No, todo eso gira en torno a nuestra relación con otras personas. Y por más buen pedo que sea uno, por más tolerante y amable como yo, que te ha tolerado toda la vida.
Ay, cálmate, te cago todo modo.
Hay gente que te caga la madre.
Sí.
Y hay gente que te cae muy bien.
Y puede ser tu pariente.
Suelen ser parientes.
Sí, ¿verdad? Porque como sea, si es una amistad, pues la mandas a volar. Pero ¿qué tal que es tu jefe también?
Y ese me parece un tema muy divertido porque tenemos, supongo que como con lo diversos que somos las personas, tenemos diferentes parámetros.
Exacto.
O características de por qué te cae bien o mal.
Exacto.
Alguien.
Por ejemplo, esto dice el artículo, sobre gustos no hay nada escrito y tampoco sobre afinidad. Quien para nosotros es una persona maravillosa, inteligente y divertida, puede no suscitar ningún tipo de interés en otros, incluso generar rechazo, ¿no?
A ver, vamos a empezar entonces por ahí. ¿Quién te caga y por qué? O sea, no digas nombres, pues, pero...
Ay, es que me sería más fácil ponerle nombre.
¿Por qué
pero
te
voy
caga
describir?
Alguien? O sea, de entrada hay... O sea, hay personas que de entrada te cagan. ¿Por qué?
A ver, de entrada porque llegan con una actitud presumidona, no lo soporto.
O sea, un presumido, un show off no te cae bien.
Y no me di cuenta a tiempo.
Es el tema del que no vamos a hablar,
y hemos...
pero hemos hablado en todos los podcasts. Sí lo traen registrado todos ustedes, ¿verdad? Es decir, es el tema que se me dijo, de ese tema no vamos a hablar.
A ver, algo sí cuando es como carismático, pero algo que viene ya de presunción, o sea, como para venir a decir, soy la última chela de la Azteca, y los detecto.
¿Qué te caga de eso? O sea, ¿te caga el qué hueva...?
¿Qué
que me
hueva?
Venga a presumir.
Ajá.
O...
No me interesa sus resultados, sus éxitos. O sea, me interesa él como persona o ella.
O sea, la persona que se sienta enfrente de ti...
¿A farolear?
Y te receta su currículum...
¿Sus victorias?
Su currículum vitae.
¿Sus victorias? No. Ajá. Mames. O sea, si es de con cara de... A ver, todos tenemos, pero...
¿Te da envidia o te da qué?
Oh, me da hueva. Porque no me permite escuchar lo que sí hay.
O sea,
esa es una.
Es como estar... Enfrente de un cascarón que te está enseñando...
Sí, el hueco.
Lo que quiere enseñarte y por fuera.
Ajá. Entonces, dos, que eso sí los huelo. ¿Hazte cuenta que olfateo? Estoy entrenada como los perros. La hipocresía.
Por algo nos apellidamos Kaiser, porque tenemos un pinche olfato espectacular.
La hipocresía, la doble cara, la detecto en cuanto alguien entra.
¿Qué es la doble cara? Platícanos.
O sea, me estás...
No, güey, a ver, pues platícanos qué es lo que opinas.
No, a ver, alguien que en apariencia, o nuevamente tiene que ver con la apariencia, es algo, y por atrás, ¿sabes qué? ¿No?
O sea, la gente falsa.
Falsa, que no es neta, que no se plantea como es, y entonces aparenta ser linda, buena, dulce, encantadora, y es una hija de la chingada. O sea, yo prefiero que si me voy a enfrentar con una hija de la chingada, pues no, o sea... ¿No? No me asusta, porque pues ya estamos face to face, ¿no? O sea, sientes una Godzilla con una Godzilla, pero una, no sé, princesa disfrazada y por dentro es una Godzilla.
O sea, las personalidades prefabricadas son de...
No puedo con eso. O sea, para mí son esas, y bueno, de la mano con eso, alguien que mienta, que le estás diciendo, güey, esto es... No, no es cierto, ¿no?
Todos mentimos.
Sí, no, pero cuando es una conversación donde quieres construir con alguien y de verdad estás tratando de resolver el vínculo, tratando de... Sobre todo para eso, para resolver el vínculo, un desacuerdo, ¿no? Y se montan en el macho de no, no es cierto, no, no, y empieza la mentira, la fase, ya. Ahí digo, ¿sabes qué? Chinga tu madre, en voz.
Entonces, show-offs, falsos y mentirosos. Son...
Ajá,
los que
fácil.
De entrada, así. Sí. De...
Pero el primero es el falso, y ese sí lo detecto. O sea, el que tiene el hipócrita, el que... Sí. Yo adoro, que esa es la contraparte entonces, a alguien que es neto.
Auténtico.
Sí, o sea, y que se plantea neto así como es. Y es más, agradezco enormemente cuando es tan neto que me dice las cosas sin filtro. Uh-huh. Yo no tengo tema con eso, que se me hable... claro y directo, no tengo tema, no soy sentida, no va por ahí. Lo agradezco, porque es auténtico. Entonces, a mí me permite saber, pues, ¿cómo resuelvo si yo también la cagué? ¿Cómo construyo el vínculo? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué sí puedo, qué no puedo? ¿No? ¿Hasta dónde también yo tengo que cuidar la forma de ser? Prefiero a alguien total y absolutamente transparente, neto. La gente
totalmente transparente, eso no existe.
Bueno, al menos que haga el intento.
Que haga el intento. O sea, que... Que se presente como es.
Pues sí, auténtico.
Y que no tenga variaciones evidentes de acuerdo al lugar donde se planta y con quién está platicando.
Bueno, y te tengo otra. ¿La puedo sumar?
Por favor.
Ay, gracias.
Es tu podcast.
Ay, gracias, cariño mío. Pues ahora que me he mantenido en la soltería, pero que no he querido concretar, hay algo que me hace huir. Fíjate, qué interesante. Hay algo que... me ha hecho decir, no, por aquí no. Cuando noto al otro en sus hábitos, o sea, en sus conquistas, como estratega calculador, ¿ya sabes? Uh-huh. De, te aviento el comentario para generar una reacción tuya. Y dice, no, cabrón.
O sea, que todo el tiempo notas que en cualquier café, comida o lo que sea, hay una estrategia. Ajá. Hay un...
Dice, no podemos...
Un comentario planeado para algo.
Calculador, para de verdad generar una reacción específica de mi parte. No puedo. Pero todo, si te das cuenta, tiene que ver con la falsedad. O sea, sí. El superficial, el que viene a farolear, pues no me está mostrando quién es.
Es que hay algo, a mí me pasa muy parecido. Yo, las personas que se presentan como algo distinto a lo que evidentemente son, uh-huh. Las personalidades prefabricadas, muy construidas, uh-huh. que desde que las ves, desde su forma de ser, vestir, platicar, uh-huh. etcétera, sabes que hay toda una construcción de cómo se quieren presentar, algo a mí no me cuadra ahí, ¿no? O sea, a mí me encanta la gente que se presenta auténtica.
Ajá, con aciertos y errores, como diría la lona sí. De hormida. La lona...
Qué bonito. Qué bonita
no,
cita.
No, pero sí, la verdad, la que es como, pues, como todos, porque pues nadie estamos hechos a mano, ni nadie somos eso, pero fíjate que, hijo, mano, otra vez voy a regresar al mismo tema, pero bueno, en mi infancia, y no, tú también lo viviste, creo que había como una exigencia a una cierta perfección, sí, había, bueno, me estás viendo con cara de a mí, ¿no? Entonces tiene que ver con que mi mamá y era que diferente contigo y mi mamá es diferente.
Ya llevábamos un buen rato sin balconearla y nos va a decir, otra vez me van a balconear.
No la estoy balconeando, pero sí nuevamente me regreso como, qué fuerte. Y lo veo sobre todo hoy, o sea, me espejeo mucho hoy que soy mamá. Y cuando mi adolescente me dice, me voy a peinar como quiera y me vale y no opines, pues tiene razón.
Yo hay personas con las que me siento muy cómodo, que son las que me hacen sentir que puedo ser tal como soy. O sea, cuando alguien me hace sentir que tengo que hablar de cierta manera, ser de cierta manera, decir...
Buscando una perfección, un encajar.
No tiene que ser perfección.
Encajar.
O sea, alguien que me hace sentir que si no soy como él o ella esperaba que fuera, entonces no hay una buena relación... Eso de entrada me genera mucha incomodidad.
Pero mira, es que tiene lógica. Si tú detectas, ¿no? Que el otro es falso o que el otro es hipócrita, obviamente te genera esa reacción. Entonces tú no te sientes cómodo.
No.
No te sientes en tu piel. Entonces tienes que estar como cuidándote de decir, híjole, este es a lo mejor un tema delicado que no lo puedo tocar.
¿Y qué rico es convivir con alguien que así como vienes, así como te presentas, sí. Te dice, puta, qué chingón... Quiero conocerte. Y eso me encanta también. O sea, las personas que te quieren conocer más allá de la fachada, más allá de la portada, esas personas me...
Mira, es que justo esta me gusta. Hay quien, no importa cómo sea, se relacionan de una forma muy particular. Lo cierto es que saben hacer sentir a los demás cómodos, seguros y acogidos.
Sí, sí. Y eso es muy rico. Ahora, hay diferentes etapas, ¿no? A ver, cuando eres chamaco... Pues lo primero que tienes son los amiguitos de la cuadra, ¿no? O sea, a ti y a mí todavía nos tocó esa época.
Sí, de la escuela.
Pero primero la cuadra, porque en la cuadra es como... Pues todavía hay algo de elección, porque con unos convives y con otros no. Uh-huh. Pero luego viene la escuela y allí es cuando ya empiezan como las imposiciones, ¿no? Porque pues medio te tienes que llevar a huevo con todos siete horas del día, todos los días de lunes a viernes. Uh-huh. Y entonces ahí empieza como esta parte de, ay, cabrón. Y también empieza como esta parte tuya de empezar a moldearte para adaptarte a los al entorno, ¿no? Uh-huh. Y hay como varios estudios sobre el tema social de cómo, pues sí, en esa primera etapa para pertenecer al grupo, uh-huh, te empiezas a moldear. Es la primera experiencia de empezarte a moldear al grupo.
La primera cincelada.
Sí, la primera empiezas a dejar de decir ciertas cosas. Uh-huh. O sea, porque cuando todavía no vas a la escuela, trata de acordarte cuando eras chamaquito.
Bueno, sí, tus papás te lo aceptan y lo toleran y aplauden. Pues no todo, pero sí.
No, y tú no, o sea, tú estás para explorar, para divertirte, para hacer, para...
Sí, tienes una contrarrespuesta de rechazo.
De nada, ¿no? Y entonces, ching su madre, yo
a ver,
quiero...
lo que pasa es que a todo mundo el rechazo nos pesa.
Es que se llama el primal fear. O sea, tenemos, y está estudiadísimo, lo dice Yuval Noah Harari en su libro. Uno de los miedos más profundos que tenemos los seres humanos es no pertenecer.
Claro.
O sea, porque en alguna época de nuestra antigüedad, uh-huh, el no estar en un grupo de personas, uh-huh, implicaba que te comía el tigre o te, uh-huh, quedabas en el frío, uh-huh, o te quedabas abandonado y no había comida. Entonces, hay un miedo genético a no pertenecer a un grupo. Uh-huh. Cuando empiezas a experimentar ese miedo, empiezas a cincelarte, empiezas a moldearte, empiezas a acomodarte, etcétera, ¿no? Pero incluso ahí empiezas a definir con quién sí te llevas y con quién no te llevas, con quién te relacionas y con quién no te relacionas. Te obligas un poco a veces a relacionarte con el grupo, ¿no? Y pues ching su madre, aunque me cague este güey, pues es el maestro o es el, uh-huh, chavito popular y es el que se madrea a los que no le caen bien o empiezas a moldear. Pero ya desde ahí empiezas a escoger, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene, toda esa es la etapa de la escuela, vamos a decir.
A ver, pero eso, fíjate, tiene una línea bien delgada, porque una cosa es saber adaptarte, ¿no? Y otra cosa es moldearte para pertenecer. Es bien diferente.
O negarte, o empezarte a reprimir de cosas, sí, que sí querías hacer,
sí,
de aspecto que querías tener, de,
sí,
de presentación, de opiniones, de... O sea, sí está cabrón. O sea, sí en ese momento empiezas a cincelarte de más solo para pertenecer.
Exacto.
Se vuelve una costumbre. Uh-huh. Y luego ya no jala.
Y ya no jala, pero sí creo que el ser humano también, ¿no? Te tienes, obviamente, porque los otros son un espejo de lo que nos falta trabajar. Entonces, saber adaptarse está bien. En esto que te decía que yo prefiero a la gente sincera, honesta, directa, a ver, sí, pero estoy pensando en un familiar en concreto que cuando es malvibroso, hijo.
Es que ahí viene
su sinceridad y
es que
su...
Ahí viene, creo, la etapa bonita de la vida, que es la que yo creo que estoy viviendo yo, que es la etapa adulta, cuando ya dices, chingue su madre, yo ya voy a escoger con quién paso mis días y con quién no. O sea, porque hay una etapa muy larga de tu vida en donde, pues, entre escuela, luego chamba, luego familia, uh-huh, te sientes como obligado a convivir con todo mundo, ¿no? Uh-huh. Yo sí ya llegué a una etapa de mi vida en la que hay personas que ya sé
no,
que no me...
No, y sobre todo, a ver, digo, pensando en esta situación, sobre todo también porque, a ver, y pongo el ejemplo claro, esta persona ni siquiera le echa ganas por adaptarse a la familia, sí, que es lo que te decía, ¿no? O sea, si todos estamos en un evento familiar y todos vamos porque ya pues tuvimos las ganas de ir para convivir y nada más llegas a malvibrar... Una cosa es ser sincero y honesto y soltarlas así, pero esta cuenta sí, yo siempre he pensado, pues no vengas.
O sea, sí hay...
No vengas.
Sí hay un tema como de energía, ¿no?
Obvio,
o sea,
sí
hay gente con energía positiva,
claro,
y con energía negativa.
Claro, que la ves entrar y fíjate, sí está medido.
O sea, no es esotérico este pedo.
No,
o sea,
no,
si hay
no,
gente
no,
que...
No.
Te sientes es con que, ella y dices, qué rico, qué
es
chingón.
Es que en la dinámica de grupos está estudiado, que en su momento di la materia en la universidad. No, pero sí está estudiado que son una serie de fuerzas internas y externas que empiezan a moldear el ambiente y la atmósfera de un grupo. Y sí está medido por los sociólogos y los psicólogos sociales que si alguien entra... Es el típico dicho de una manzana podrida pudría todas, ¿no? Uh-huh. Porque claro que empieza a jugar un rol. Y entonces no solamente es la energía, sino que desencadena una serie de comportamientos que empieza a escupir. Y entonces se obviamente para provocar una reacción de los demás. Porque lo que esta persona quiere y necesita es el conflicto, ¿no?
Y sí es muy rico cuando llegas a una etapa de la vida en la que puedes ver esas cosas. Puedes ver las cosas...
Y decir adiós.
Y decir, no.
No, yo no le entro.
No, cabrón. O sea, claro. Aunque sea familia, aunque sea... No... Sí. No porque no me pongo de buenas
aunque
cuando estoy
sea
con
hermano.
Esa persona. Aunque sea hermano, aunque sea jefe,
sangre.
Aunque sea...
¿Sí?
O sea, sí es muy importante, creo yo, llegar a ese momento en la vida en el que dices, ching su madre, hay personas con estas características con las que no quiero convivir. Y no es ser intolerante, es decir, no es un juicio. No es esa persona mala, no, es... No puedo.
Sí, no
puedo.
No
me da.
No puedo. Aunque sea tu hermano, aunque sea tu hermana, aunque sea tu jefe. Yo me acuerdo una vez, fíjate, en mis jóvenes 20 y tantos, cuando empecé a trabajar, tenía como 2 jefas, ¿no? O sea, una jefa y a otra que le tenía que dar como resultados. Pero a la que le tenía que dar resultados era inmamable. Me acuerdo perfecto en mi forma de ser, imagínate. Entonces, llego, toco la puerta así... De la oficina de la que era mi jefa y era la jefa mayor. Entro. Y así, ¿eh? ¿Me puedes decir por qué chingados a esta persona todo mundo la tenemos que aguantar?
Es que sí está cabrón.
Dice, ¿por qué no hay nadie que le diga ok, no? Pero aquí en la chamba, aunque sea, así no.
Y es que, de pronto se nos olvida... que las relaciones humanas es lo más importante que hacemos todos los días.
Pues es que todo gira en torno alrededor del vínculo.
Todo gira en torno a eso, a las relaciones con personas.
Todo el tiempo nos estamos vinculando.
A ver, cosas que a mí me cagan, personas que a mí me cagan. El que siempre está compitiendo de cualquier cosa, ¿no? Que dices algo y él ya lo hizo 3 veces,
mejor, y más,
más grande, puta. O sea, esa persona con la que no puedes estar sosteniendo una conversación... Porque cualquier cosa implica yo ya lo hice más, yo ya lo hice mejor, yo ya lo hice más grande. 2, me cagan las personas que necesitan hacer un juicio de todo.
A ver, tipo.
O sea, estás hablando de lo que sea y en lugar de tener una conversación normal, tienen que ponerle un adjetivo, un juicio, una sentencia.
Eso está mal, eso está bien, eso sí, eso no.
No puedo con eso. Y 3, me ponen muy tenso las personas que te están como evaluando cada cosa que dices.
Sí, amigo.
O sea, me incomoda muy cabrón el estar con alguien que sabes...
Sí, que sabes que además no la vas a probar.
Sí, que lo que digas, lo que hagas... Algo falta, ¿no? Algo sobra, algo...
Sí, no puedo. Es que yo creo que cuando... A ver, no sé qué opines, pero cuando ya nos soltemos el cuerpo, decir, a ver, güey, todos somos un pain y todos podemos ser encantadores. Humanos...
Todos traemos traumas, todos traemos lesiones, todos, o sea...
Convivamos mínimo con la intención. O sea, sabiendo de antemano que todos traemos estas cargas, ¿no? Todos, unos más que otros, de diferente nivel, por diferentes circunstancias, pero todos vivimos en la imperfección. Híjole, yo creo que el vínculo se podría tal vez empezar a construir desde otro lugar, totalmente diferente.
Y tiene que ver con esto que dices, el aceptar que la otra persona tiene el mismo derecho, déjame ponerlo así, a tener... traumas como tú,
exacto,
falencias como
o
tú.
O hasta más.
Alfonso Ruiz Soto, un güey con el que tomamos un curso, ajá, alguna vez, decía, todos tienen razones muy poderosas para ser como son. Y es una frase muy sencilla que quiere decir un chingo. O sea, lo que quiere decir esa frase es, eso que tú crees que la otra persona es, nomás porque sí o nomás, no. Hay razones muy poderosas detrás de eso. Como las razones muy poderosas que tienes tú para ser como eres de cierta... De cierta forma, y que a mucha gente le caga, ¿no? Uh-huh. En el momento en que entiendes eso, cambia algo en la ecuación.
Claro.
Y hay un autor que acabo de leer.
O sea, tú también vas a ser en automático rechazado.
Sí.
Y está bien.
Hay un cuate que se llama Adam Grant que un día encontró y le dijo a su familia y puso por todos lados 3 letritas. A, B, I. Assume best intentions. Y entonces lo que ese güey le decía a su familia es, a ver, güey, vamos a cambiar la ecuación de la familia. Platicaba el güey que tenía hijas adolescentes que eran o sea, que se estaban convirtiendo en un dolor de cabeza para él y para su esposa. Los problemas entre él y su esposa se pusieron muy cabrones. Entonces, lo que este güey de repente un día dijo fue, a ver, si le cambiamos la ecuación y yo siempre asumo las mejores intenciones de lo que haces y dices tú, el de enfrente, todo cambia.
Sí.
Porque entonces ya no, si gritaste... Claro. No me gritaste, gritaste por una intención. Si mentaste la madre...
no es a mí, no estoy personalizando.
Asume la mejor intención. Puta, cuando lo leí en su libro y de repente lo empecé a reflexionar, decía, qué cagado. Si metes esa frase en cualquier relación con cualquier persona... Todo cambia.
Todo cambia. Claro, porque ya no te sientes tú la víctima que te hacen.
Te hacen.
Te dicen. No, más bien es, pues este cuate lo está haciendo. Es su pedo. O sea...
Ahora, hay personas...
Pero sí aprietan botones, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Es que hay personas que fácilmente puedes asumir que tienen una buena intención. Nuestro padre. O sea, el chief...
Sí,
todo el tiempo hace sentir cómodo a otras personas porque se siente que tiene buenas intenciones todo el tiempo, ¿no?
Sí. O sea, sí, no está el objetismo.
En cambio, hay otras personas que te hacen sentir...
Desde el hola.
Exacto, desde el buenas tardes, que no hay buena intención.
Sí.
Y con esas personas cuesta más trabajo asumir este...
No, yo ahí sí se me hace un caparazón. Me resulta muy fácil para mí hacerme de un caparazón, ¿eh? Y no entrar en personaje, pero sin autocuidado. Eso todo, sí, por un par de amistades no agradables que tuve hace tiempo, que dije, no hay manera, así no.
Ahora, yo tengo un pedo con otro tipo de personas.
¿Cuál es tu problema, Mats? A ver, cuéntanos.
Con los pendejos con iniciativa. O sea... Y esto es absolutamente, políticamente incorrectísimo lo que acabo de decir, pero ese pendejo que no sabe que es pendejo.
Pero está levantando la mano.
Y cree que es inteligente.
Y que está levantando la mano.
Y levanta la mano.
Y participa, y opina, y discute.
No mames, neta, sí, ahí mi nivel de intolerancia se exponencia.
¿Sí?
O sea, el pendejo con iniciativa, el pendejo con poder.
O sea, ese pendejo, es el más peligroso.
El pendejo que tiene un puesto en una
en
una oficina, el que tiene un puesto en el gobierno, el que tiene... O sea, el pendejo que puede echar a perder cosas.
Sí.
Y que nunca se ha dado cuenta que es pendejo y que no... Esos me generan... Esos güeyes me hacen perder el cool.
Ahora entiendo toda la era de este sexo.
Está cabrón, o sea, sí.
No, pero sí, igual a mí, sí, no hay manera. No, y a mí...
Y asumo que es un tema de soberbia mío,
espérate,
muy cabrón.
A mí, ¿sabes qué más? Más que el pendejo... Ay, sí, ya hablando así. Más que el pendejo, hermano, con poder, el que le aplaude y le sigue.
Al pendejo.
Porque fíjate, para que el pendejo con poder tenga poder...
Tiene que tener
seguidores.
Sí.
A mí, más que esos... Más que el mismo ser, son a sus seguidores.
No, fíjate que a mí no. O sea, los seguidores...
Está bien, cada quien. Le cae mal, cada quien.
Los seguidores para mí...
A ti el pendejo, a mí a sus seguidores.
A mí los seguidores se me hacen solo... Solo me dan lástima. O sea, esos güeyes
ni madres.
No, bueno, a mí me dan lástima. A mí el que me saca de mis casillas es el pendejo con iniciativa.
Sí, pero tiene poder. Y tiene iniciativa y tiene eco. Porque hay gente que sigue.
Sí.
Porque nunca te ha pasado que en alguna cosa alguien hace una pendejada y obtiene de inmediato el rechazo del grupo, pues no mames, esa pendejada ya no tuvo eco.
Pero te insisto, el responsable originario es el pendejo con iniciativa. O sea, los otros son borregos y los otros me dan, entre lástima, sí me dan corajito.
No, etc. Pero le dan poder al pendejo
ya
con
sé,
iniciativa.
Pero el que me saca de mis casillas es, o sea, yo he tenido varios jefes. No varios, porque la neta es que la gran mayoría de los jefes que he tenido, y si alguno me está escuchando, le mando un abrazo, pero la mayoría de los jefes que he tenido son chingos. Pues sí he tenido un par, que eran eso, pendejos con iniciativa. O sea, pendejos que llegaron por casualidad al lugar donde estaban.
Sí, no, yo sí he tenido senseis.
Y que tenían esta... Uno de ellos sí tenía la claridad de que tenía todas las carencias del mundo y justo era un ojete y un pendejo.
¿Por eso?
Porque se le veía.
Claro, se veía lo pendejo. Como son inseguros, obviamente, porque se dan cuenta que hay algo, pues, ¿no? O que alguien está superando en ideas o en resultados o en alguna chamba, pues por eso tiene que construir un séquito de seguidores.
Ojo, y tengo perfectamente claro que hay un nivel enorme de soberbia el simplemente decir me cagan los pendejos.
No. O sea, sí. No, pero a ver, a ver, tropicalizándolo a algo más humano, pues hay gente que para ciertas áreas y situaciones es incapaz, porque no la desarrolló, porque no le corresponde, por ignorancia, porque no tiene el perfil, ¿no?
Ojo, ya hicimos el podcast de las groserías. Y cuando digo pendejo, sí, no estoy refiriéndome a alguien de extracto social bajo.
No, tranquilo.
Ni a alguien que no tiene títulos universitarios. No, todos en México tenemos claro que es un pendejo.
Sí, Max, tranquilízate. Por eso ahorita lo definí de una forma más humana. Pero bueno, sabemos que es alguien que no
ahora,
va para ahí.
La contra a eso me fascina y me fascina de fascinación, de querer conocerlos más, de querer estar cerca de ellos, de querer aprender. La gente chingona.
Hijo, no, sí.
No la gente, otra vez, no es títulos, no es éxito profesional.
No.
La gente chingona.
¿A mí sabes qué es la chingona? La sabia.
Yo es que tiene que ver con chingona, sí.
Amo dialogar, por ejemplo, con mi tía, la hermana de mi papá, o con mi mismo papá, porque es gente sabia. O sea, sí te receta una cantidad de conocimiento impresionante, ¿no? Por ejemplo, en concreto mi tía, pero con una sabiduría detrás de vida, de que pues, sí, hubo barrio en su historia.
¿Quieres estar pegado ahí? ¿Quieres claro. que te cuenten un chingo de cosas?
O si tengo algo que sí. no sé qué hacer, es mi referente para hablarle. O sea, la gente sabia.
Porque además esa gente, la gente chingona y la gente sabia, a diferencia del pendejo, el pendejo es el que se repite, o sea, que tuvo un éxito alguna vez en la vida.
Ajá.
Y lo está repitiendo todas las veces.
Lo cacarea.
Lo cacarea por todo. Y nunca va a volver a tener otro porque solo está casado. El sabio, el chingón, es ese que se está reinventando
claro.
todo el tiempo, que tiene éxitos en todos lados.
Pero también fracasos y los asumió.
Y los asume y se ríe de sus fracasos.
Sí,
se
sí.
ríe de... Con esos, puta, yo quiero sí. ahora rodearme de puros de esos. O sea, yo lo que estoy buscando hoy en mi vida es relacionarme con pura gente chingona que en diferentes ámbitos, profesiones,
sí, sí,
carreras,
sí, sí.
temas...
Está buscando...
Es chingona.
Y sobre todo porque creo que tiene que ver con una constante búsqueda de crecer, de aprender. Oye, a ver, ¿no te mata de la ternura? ¿Has visto ahorita las redes sociales de nuestro padre? ¿Cómo le pidió a una prima y se la está llevando? ¿No te mata de la ternura que un hombre de 70 y casi 80 años esté todavía...
Reinventándose.
Aprendiendo?
Sí, está cabrón.
A ver cómo... Pues no lo sé hacer, pero pues mi sobrina me va a ayudar. Y entonces hoy lo felicité y le dije, papá, ¿quién te está llevando tus redes?
Sí, está poca madre. O sea, y este es el...
Y ha sido su necedad.
Es gente chingona que se reinventa, se ve en el espejo y ve sus defectos, los acepta, los quiere trabajar, las carencias que tiene, va y pide ayuda. O sea, yo a partir de ahora y con esto yo cierro mi participación del día...
Es todo lo que tengo que decir, gracias, no, amado público.
Yo lo que estoy haciendo hoy es eso, buscar gente chingona, de diferentes lugares, de diferentes ámbitos, de diferentes extractos, de lo que gente chingona que me enseñe.
A mí,
eso
yo,
quiero.
Yo también lo que estoy es buscando el constante aprendizaje y amo rodearme de senseis, o sea, hacer un proyecto de trabajo, vincularme en la amistad, ¿no? Con alguien que sean tus senseis y que puedes aprender. Es que ¿a poco no te pasa, Mats, que para cerrar con esto, que la escuela o el proceso educativo nos hizo tener como cierta rechazo al aprendizaje, uh-huh. por lo que implicaba? Después te metes al campo laboral creyendo que aquí mis chicharrones truenan y te das cuenta que no tienes ni puta idea de nada y que eres un pendejo también. Y hoy, no sé, pero creo que estamos en sintonía. Más bien estoy hambrienta de aprender.
Justo así lo iba a poner yo. Yo estoy hambriento de conocimiento.
De aprender.
De quien me quiere enseñar algo.
Porque me reconozco tan incompleta y tan inacabada, ¿no? Y veo en el otro, a lo mejor por eso me gusta tanto el trabajo colaborativo y en equipo, por la oportunidad que existe de aprender.
Sí.
Entonces, fíjese usted, querido, escucha, escuchante. Yo creo que es total y absolutamente humano, y esto es con la frase del artículo que me gustaría decir, son muchos los psicólogos que recalcan lo perjudicial que es tratar de agradarle a todo el mundo, con las consecuencias que puede tener sobre la distorsión de nuestra identidad. ¿ok?
Abuelita.
Pero yo aquí lo completaría. Sin embargo, también, pues hay que echarle ganitas a la adaptación sana, ¿no?
Sin duda.
O sea, digo, sabiendo que nadie somos monedita de oro.
Y a cierta edad, también volverte esa persona que otros quieran estar cerca de ti.
Pues sí.
Porque algo van a aprender de ti. O sea, porque algo les vas a dejar, es algo les vas a aportar.
Yo creo que la propia naturaleza humana es valiosísima. Entonces, si te animas a ser tal cual eres, con ganitas de crecer, pues te puedes convertir en un imán. Yo creo.
Absolutamente. Y espero que eso es lo que estemos haciendo aquí con ustedes. Que se acerque mucha gente, que nos ayuden a compartir este experimento de media hora de cada semana.
Y al que les caiga mal porque se lo ganó, chinga su madre.
Y con eso, con esa bomba, nos vamos.
Hasta luego. Nos vemos en la siguiente emisión. Besos y abrazos. Bye. Bye.
Dixo Exile Network.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.